señales del cielo. Atención. Atención, porque el que no sabe ver las señales es el más desgraciado de los seres. Algunos fenómenos celestiales fueron tomados como presagio nefasto por muchos pueblos. No solo en la antigüedad clásica se creía que la caída de piedras del cielo o el paso cercano de cometas eran sugerencias de desastres futuros. También eso sucedía entre los indios y en épocas de la conquista española. Cuentan que poco antes de la llegada de los europeos, en el Perú, los adivinos o yaicas pronosticaron a Huayna Capac que el supremo hacedor, Pachacamac, amenazaba el imperio. Guárdalo, le dijeron a Huayna Capac. Los adivinos habían visto unos cometas que, según creían ellos, señalaban el fin del mundo. Otro que creía en estas señales era el cacique guaraní Oberá. Se decía hijo del cielo y decía que había sido concebido sin intervención de varón. En 1577 apareció un cometa y Oberá dijo a sus hombres que él había ordenado su aparición. Y le creyeron. Le creyeron y lo siguieron fervorosamente cuando les pidió que se rebelaran contra los españoles. Oberá les explicó que el cometa era el arma principal y que iba a hacer uso de ella en el enfrentamiento y que iba a aplastar e incendiar a los invasores. Los indios de Oberá se envalentonaron y lucharon contra Juan de Garay y sus 130 hombres, pero el cometa no los ayudó y fueron apresados. En el antiguo Perú, los eclipses atemorizaban a los súbditos del Inca. La superstición era la siguiente: si moría el cielo al taparse la luna o el sol, moría el mundo. Entonces, cuando había un eclipse, se ordenaba o se fajaba a los perros para que aullaran. Y está bien que digan aullidos. A mí me parece saber que los perros anteriores a la conquista española no ladraban, sino que aullaban. Los perros americanos no tenían por costumbre el ladrido, que parece ser, por otra parte, una característica de los perros domésticos, una característica propia de la domesticidad del perro. El perro en estado salvaje, el perro cimarrón, no ladra, aúlla si acaso. Entonces, les pegaban a los perros para que, con sus aullidos, avisaran a los dioses menores para que salieran en ayuda del astro tapado. Imagínense, el carácter efímero de todo eclipse daba razones para que el procedimiento fuera validado como certero. Hay un eclipse, siempre hacemos aullar a los perros y el eclipse termina inmediatamente, quiere decir que el procedimiento es válido. A eso le llaman pensar. Vamos a avanzar muchos siglos hasta comienzos del 19. En realidad, toda esta charla es para contar la historia que viene. Esto sucedió en Francia y tiene que ver con señales del cielo. En París vivió un físico famoso, algunos de ustedes lo deben recordar, que era Gay-Lussac, Joseph de Gay-Lussac. Hoy su apellido es una avenida que muere ahí en los jardines de Luxemburgo, justo en un lugar donde yo solía comprar sándwiches de mortadela. Este hombre, no el que me vendía los sándwiches, sino Gay-Lussac, había nacido en 1778. Era químico y físico y fue famoso por su estudio de los gases. Indagó también con nuestro amigo von Humboldt, nada menos que en la composición del agua, y dieron con la fórmula H2O, que también sabemos todos, la cual nos permite fabricar agua.
Sí.
Cuando uno se queda sin agua, basta con tomar dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y átomo por átomo se va haciendo un vasito de agua. Porque hidrógeno y oxígeno hay en todas partes.
Ajá.
A decir verdad, hidrógeno hay en casi todas partes. Es el elemento
más abundante
en el universo. Hay hidrógeno, que no sé cuánto, pero imagínense, 9 décimas partes hidrógeno. ¿Qué es el universo? Hidrógeno y un poco más. Si no fuera por ese poco más, seríamos nada más que la parte interior de un globo. Bien. Pero más allá de estas investigaciones, Guy Lussac estaba interesado en volar. Quería estudiar el magnetismo terrestre, observar la composición y temperatura del aire a diferentes alturas, etc. Y para eso fabricó uno de los primeros globos aerostáticos. No fue Montgolfier, pero era uno de los primeros. Su proyecto era discutido, desde luego, por todos los messieurs de Francia. Los comerciantes, los periódicos, los funcionarios no dejaban una gilada sin decir. Unos se preguntaban cómo descendería el sabio en el caso de que llegara la luna. Otros pretendían que sería atacado por águilas. Bueno, tenían razón, ¿no? También se argumentaba que ardería con las estrellas. Todos estaban de acuerdo en sostener que era aterrador ver el incremento de los impuestos para financiar esas locuras, ¿no? Porque Guy Lussac era ayudado por el gobierno de Napoleón para hacer estos experimentos. El caso es que a fines de 1804 se concentraron miles de personas para ver la elevación del globo construido por el físico con el físico adentro, ¿no? Desde el Conservatorio de Artes y Oficios. Despegó, empezó a subir lentamente, lo vieron durante unos 20 minutos, el tipo dele saludar, y por fin desapareció entre las nubes. Llevaba ahí prácticamente un laboratorio volante. Bueno, mientras los ciudadanos regresaban a sus casas, Guy Lussac fue impulsado hacia Normandía por vientos del sureste. Pero se quedó detenido en su ascensión allá por los 4.000 metros, no subió más. Y entonces lanzó todo su lastre y el globo saltó hasta los 5.500 metros. Guy Lussac consideró que aún era posible subir más y tomó su silla y la lanzó al vacío. Y esta vez el globo subió a los 7.000. Jamás un ser humano había ni siquiera esperado alcanzar semejante altitud. Loco de alegría, Guy Lussac comprobó algo alarmante: que su respiración era dificultosa, que el pulso se había acelerado y que tenía la garganta seca. Tomó nota febrilmente, conjeturó que el aire se había enrarecido, etcétera, etcétera. Pero lo interesante era el incidente que empezaba a desarrollarse bajo sus pies una vez que se deshizo de la silla. La silla había caído justo delante de una iglesia pueblerina cercana a Évreux, justo cuando la gente salía de misa. Y entonces, claro, al ver caer aquella silla del cielo, invadidos de fervor religioso, los campesinos dijeron que se trataba de una de las sillas en las que tomaban asiento los bienaventurados, precisamente a la derecha del Señor. Y se lanzaron los feligreses sin ninguna piedad sobre el envío celestial. Incluso empezaron a luchar por quedarse con la silla. El cura puso orden y decidió llevar la silla divina al interior de la iglesia para ubicarla junto a una colección de reliquias que tenía el cura por ahí, ¿no? Y con ánimo comunal explicó que esa silla era para todos y que se fueran sentando de a uno. Y así durante 3 semanas se hizo procesión con la silla. Y del mismo modo en que se hacía fila para recibir la hostia, se hizo fila para sentarse en la silla de Guy Lussac. Hasta que llegaron las noticias del viaje de Guy Lussac, con el detalle pormenorizado de sus peripecias y en las alturas. Y entonces una vergüenza general, pero silenciosa, se apoderó de aquellos habitantes. El cura, en silencio, removió la silla de su lugar y la enterró. Nadie preguntó nada, y nadie se hizo reproches a sí o a otros por semejante credulidad. Qué linda historia. Qué linda. Esta era lo que quería contar. Qué señales del cielo ni nada. Quería contar esta historia de esta supuesta señal del suelo, que no era, del cielo, que no era otra cosa que la silla que arrojó Guy Lussac. Pero si uno es crédulo y si uno insiste con su fe poética, también puede decir que las señales del cielo pueden seguir caminos misteriosos. Y que al Señor no le hace falta arrojar una silla dejando de pie a algún bienaventurado, sino que le basta con inducir en Guy Lussac el deseo de conocer el magnetismo terrestre, de hacerlo concebir un globo aerostático y de hacerlo arrojar la silla para enviar una señal. Y esa señal es, me parece, ese camino es más poético que caérsele la silla a un bienaventurado liso y llano en un problemático paraíso de ubicación vertical. Yo creo en que era una señal del cielo, pero no venía de arriba, venía de no sé dónde, del alma de Guy Lussac, de los dineros del imperio napoleónico. A lo mejor la buena estrella de Napoleón solo fue permitida para desarrollar los acontecimientos que finalizarían con la silla de Guy Lussac cayendo en la puerta de una iglesia. Eso se llama puntería. Hemos buscado... ¿A quién quiere dedicar esto? Además de Guy Lussac, ¿no?
A aquellos perros, Alejandro, que no ladraban.
Claro, claro.
Que así da gusto tener perros.
Y que servían incluso para salvar al universo cada vez que había un eclipse.
Claro, ahí tenían una utilidad, ¿se acuerdan?
Claro, claro.
Y después me ha gustado esta idea que usted deslizó ahora, Alejandro, porque es como pensar que el universo tiene un sentido.
Sí, sí.
Que ciertas cosas se produzcan. Es una linda idea, es poética.
Sí, es una idea poética.
Pero vale.
Yo tengo fe poética en eso, fe poética.
Está bien.
Fe poética quiere decir que no ha puesto ni 20 centavos.
Por esas ideas. Pero qué lindas.
Pero solo no ha puesto 20 centavos. A lo mejor después ha puesto mi corazón. Y al final usted sabe cómo es, ¿no? Uno no apuesta 20 centavos, apuesta su corazón y después le sale, pongamos por caso, 50 centavos.
Es más caro.
Hemos buscado tangos con globos aerostáticos navegando en dirección a Normandía.
Debe estar lleno.
Curiosamente, un tema tan estimulante como ese fue dejado de lado por Cadícamos, Mansis y Disépolos, preocupados por otras cosas, inexplicablemente preocupados por otras cosas. Hemos encontrado, eso sí, el estilo La Mariposa, que tiene que ver con vuelos. Cada vez que uno habla de vuelos, inmediatamente piensa en La Mariposa. Me dirá, no.
No.
Puede uno pensar en Guy Lussac,
por ejemplo.
Bueno, justamente. Escucharemos, dándole la razón a Rolón, el estilo que se llama La Mariposa en la versión de Don Carlos Gardel. Adelante.